Señor me dio el miércoles. Para nosotros. Es para su iglesia.
Amén.
Y el primer amor del Señor a una iglesia de las siete iglesias de Éfeso, de Asia, que es la iglesia de Éfeso, precisamente. A una iglesia de las siete iglesias de Asia, a Éfeso, le habló sobre eso. Era una iglesia que trabajaba mucho, que hacía muchas cosas, pero que en medio de todo el trabajo, en medio de toda la vida rutinaria, se fueron olvidando de ese primer amor. ¿Sí? Se fueron olvidando. El primer amor, ¿por qué dice el primer amor? Porque el primer amor es aquel amor que, ay, que lo sientes tan profundo que no quieres pasar sin él, que estás esa persona, la estás deseando que aparezca por la puerta en cualquier momento. No es ese amor que cuando aparece, ¡ay, madre mía! No, no. Es que tú estás deseando que aparezca por la puerta. Pero ese amor, ese primer amor, tiene que durar siempre. Estamos equivocados con decir, bueno, eso era antes, ya todo pasó y ya lo dejamos así. No, hermanos. El primer amor se tiene que cultivar y tiene que durar siempre. Y el Señor precisamente es lo que le recrimina a la iglesia de Éfeso. Porque habían perdido ese primer amor, esas ganas de estar con él. Cuando se enamoraron de Cristo, se perdió ese enamoramiento, se perdió. Y eso pasa mucho en nuestros días, porque es una palabra que el Señor da a las siete iglesias. Las siete iglesias, el número siete es el número perfecto para Dios. Quiere decir que las siete iglesias es para toda la iglesia, para toda la iglesia, no solamente para una iglesia. A lo mejor hoy nosotros nos podemos identificar con la palabra que le da a una iglesia el Señor. A lo mejor aquí en X tiempo nos identificaremos con la palabra que le está dando a otra iglesia al Señor. Y a lo mejor en últimos tiempos nos identificaremos con otra. Eso quiere decir que el Señor está hablando a la iglesia. En aquel momento estaba hablando a la iglesia de Éfeso. Y le estaba diciendo eso: hermanos, tengo algo contra ti. Dice Apocalipsis 2:1, dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro. Dice esto, dice: escribe al ángel. El ángel significa mensajero, o sea, escribe al mensajero de la iglesia. En este caso, el mensajero de la iglesia es el pastor, el que está ahí, el anciano, el que está a cargo de la iglesia. Dice: escribe a este, escribe. Y los siete candeleros de oro, que son las siete iglesias, hermano, los candeleros de oro daban luz al templo, y nosotros somos también las siete iglesias, somos ese candelero de oro. Como antes cantábamos, antes le decíamos al Señor, y tenemos que darle esa luz al mundo, porque somos esos candeleros, hay que dar luz, ¿sí? Y Éfeso era conocida como centro del culto de la diosa Artemisa. La diosa Artemisa, en el nombre de griego, pues, ha podido escuchar la diosa Diana también, en latín, ¿sí? Pero era la misma, era la misma persona. Y esta diosa tenía tanto poder en aquel entonces, que la adoraban tanto que hasta incluso hicieron monedas con su cara, pagaban con su moneda, igual que aquí tenemos también las monedas del rey o de quien sea, ¿no? Pues ahí estaba la moneda de la diosa Éfeso, de la diosa Artemisa, y su templo era conocido como una de las siete maravillas del antiguo mundo, del antiguo, y era venerada en todo el mundo pagano. Era alguien muy, muy importante en aquel entonces. O sea que aquí podemos ver cómo la iglesia de Éfeso estaba viviendo en medio de todo aquello, igual que nosotros. Nosotros estamos viviendo en medio de en nuestra vida día a día, Nos encontramos con mucha gente que no cree en el Señor, que casi cuando tú le dices algo, te dicen, tú no estás bien. Todas las cosas que tenemos a nuestro
alcance,
sí, en nuestras manos, todas las cosas, la mayoría son cosas que no nos convienen. Estamos viviendo en ese medio. En cambio, somos iglesia de Dios. Ellos vivían, todo lo tenían a su alcance. Ese templo era grandísimo, ¿eh? Y podían ir. En cambio, era la iglesia de Dios. Era la iglesia de Dios. Y Dios con eso estaba contento, el Señor, ¿eh? Porque le dice, yo conozco tus obras. En el versículo 2, y tú has un trabajo, impaciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, ¿eh? Y no has desmayado. Sabemos todo lo que la iglesia de Éfeso aguantaba en ese momento. Porque nosotros, pues nosotros también es muy fácil echarte al mundo y todas las cosas del mundo que aparentemente nos gusta hacerlas, o hacer las cosas que al mundo le gusta hacer. Pero nosotros también tenemos carne, pero tenemos que morir a la carne, ¿eh? Porque nosotros vivimos en el mundo, pero desde el momento que nos hemos entregado al Señor, ya no somos de este mundo. Vivimos aquí, pero pertenecemos a otro. ¿Sí? Ya no pertenecemos aquí. Y no solo eso, sino que también aguantaban la inmoralidad de los falsos apóstoles. Yo a veces por eso también hablo a los hermanos, tenemos que tener cuidado con el internet, por favor, tenemos que tener cuidado con lo que escuchamos. Si hay alguien que no conocemos y vamos a escucharlo, oye, no cuesta nada preguntar, ¿este hombre se puede escuchar? Y nosotros decimos sí, escucharlo, pues no perder ese tiempo, pero que no seamos infectados de los falsos apóstoles, de cosas que luego nos van a hacer daño a nosotros, a nuestra vida, nos va a hacer daño. Porque vamos a pensar que todo lo que está diciendo esta persona es correcta, ¿eh? Nos lo vamos a creer. Y te voy a decir algo, el enemigo lucha precisamente a favor de la gente, ¿eh? Y de cada 6 mentiras, te dice, o de cada 6 verdades, te dice una mentira. Y tú como cristianamente escuchas las 6 verdades, te cuela la mentira en medio de esas 6 verdades. Más o menos estamos estudiando la palabra, estamos en comunión con Dios, pero estamos escuchando también esta parte que el enemigo usa para que tú te creas también esa mentira. Y esa mentira se mete en tu corazón, ¿sí? Y luego esa mentira viene a formar también tu vida, viene a formar tu vida. Y cuando te das cuenta, no es una mentira sola, sino hay un montón de mentiras que se han ido metiendo en tu corazón, que tú las ves normales porque el mundo las sigue. Y como el mundo las sigue, tú no ves tanta diferencia. Y dices, no, esto está bien, no es malo, no es pecado, no es yo qué sé. Hermano, tenemos que tener cuidado con eso. Porque cuando nos damos cuenta de estar aquí en el Señor, ya estamos aquí. Y vamos siguiendo, estamos aquí, y cuando vamos a querer darnos cuenta de lo que hay, oye, tenemos que hacer una carrera para llegar a buscar al Señor muy grande. Tenemos que hacer una carrera muy grande. Así que tenemos que andar con cuidado, porque los falsos apóstoles, los falsos maestros, todo esto es por la lucha que hay, terrible, espiritual, que el enemigo no quiere que nadie se marche con el Señor. Hay una lucha terrible. Nosotros somos la luz del mundo, y si somos la luz del mundo tenemos que actuar como tales, ¿sí? Y Jesús los elogia, les dice que han trabajado arduamente, ¿eh?, por amor de su nombre, y aunque hayan sufrido no han desmayado, siguen ahí, están en la lucha, pero siguen ahí, estamos en la lucha todos, pero seguimos ahí, ¿sí? Y el Señor eso nos lo agradece. Porque es verdad, si no sabe hasta cuándo nosotros podemos aguantar en nuestras luchas. Él lo sabe. Pero Él nos agradece el esfuerzo que hacemos por aguantar a su lado, ¿eh? porque del otro lado también nos tiran. Pero les dice algo. Dice que aunque hay un elogio grande de parte de Jesús en la iglesia, también nos diría un pero. Eso cuando el Señor, bueno, cuando el Señor, cuando alguien te viene, ay, qué bien, qué no sé qué, te empieza a poner el alto, y tú estás todo el rato esperando el pero. Todo el rato estás esperando el pero. Y el Señor le dice un pero. Un pero que es una queja. El pero siempre es queja. En el versículo 4 dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Has trabajado mucho, has ido a todos los estudios bíblicos, no te has metido en peleas, ¿sí? Has sido un cristiano que podríamos decir desde fuera ejemplar. Lo que pasa es que el Señor no mira lo de fuera, sino que mira lo de dentro. Y falta esa ejemplaridad en lo de dentro. Porque el Señor tiene una queja. Tú te estás comportando bien. Eres un cristiano perfecto a los ojos del mundo, pero a sus ojos no. Porque dice, tengo una queja contra ti. Dice que has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. El amor que tuviste cuando me conociste. Yo me acuerdo cuando conocí al Señor. No sé, yo creo que todos nos acordamos cuando conocimos al Señor. Pero el que viva la iglesia, no voy a dar ninguna nueva noticia. Pero no era día que yo no llorara. No era día que yo no llorara en la iglesia. En el momento que el Señor se mostraba en mi vida, yo me saltaban las lágrimas. Y luego me iba a casa, me bajía al coche, me ponía las canciones de alabanza. Y me ponía a llorar en el coche, que no veía la carretera. Hermanos, el primer amor es muy lindo, pero no solo para nosotros, sino también para el Señor. ¿Sabes el Señor cómo recibe ese primer amor tuyo? No sé cómo lo recibe. ¿Cuánto te ama el Señor? A ver, ¿hasta qué punto? Hasta el punto que dé la vida por ti. ¿No? ¿Cuánto te ama el Señor? ¿Hasta qué punto el Señor nos ama? ¿Hasta qué punto amamos a nuestros hermanos? ¿Hasta qué punto nos amamos? ¿Qué tío, che? ¿Hasta qué punto? Hasta el punto de dar su vida por nosotros. Fíjate, el Señor cómo reclama el primer amor. Lo reclama porque Él se siente amado. El Señor se siente amado. Cuando tú te muestras a tu pareja, a tus hijos, a quien tú quieras en tu vida que amas, con ese primer amor, con ese amor encendido, la otra persona se siente amada a tu lado. Y no sabes el Señor lo amado que se siente si tú no pierdes ese primer amor, aunque hagas todo. Tú te imaginas que yo llego a casa y tengo la mesa puesta, la cama hecha, todo lo que quieras, la ropa planchada, tendida, arreglada, pero cuando voy a coger así a mi mujer, le digo que yo no te amo. Yo te arreglo todas las cosas, todo lo que tú quieras, pero apartate de mí, que no te amo. ¿Qué te parece? Eso es lo que le pasa al Señor. Dice, estáis con todo, pero hay algo que me falta, y es que habéis perdido el primer amor. No me amáis como antes. Estaban tan atareados que eso nos pasa a nosotros también, a ver si tú vas. Que cada vez la comunión del Señor se iba alargando. Cada vez se iba alargando. Hermanos, de un día tú oras al Señor y dices, mañana, bueno, su valor se ha pasado. Tenía tantas cosas que hacer que tú ya lo sabes, Señor. O se ha pasado. Bueno, mañana será otro día. Y mañana oras. Pero resulta que pasado mañana, otra vez se te ha olvidado. Y al otro también. Así que tenemos que el primer día pasa un día sin orar, tener comunión con Dios. El segundo día pasan ya dos días. Luego cuando quieres acordar han pasado tres días y no te has acordado del Señor. Y claro, el Señor dice, José, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Sí? ¿Dónde estás que hace tres días que no me dices nada? Yo tengo a Manel. Manel viene todos los días a verme en la panadería, está un ratito allí. Pero yo siempre le envío un mensaje, si se duerme, le envío un mensaje, ¿sabes? Digo, le envío un icono, ¿no? Con una tacita de café y un corazón, ¿sabes? Que quiere decir, te quiero y te espero el café, ¿no? Sí, le envío un iconito cuando se hace así tarde, es 8:30, 9 o más. Pero si un día a lo mejor estoy trabajando y no me acuerdo de llamarle, como estoy a toda, y a lo mejor él viene y viene que son las 9:30, me dice, ya podía estar muerto, ¿eh? ¡Ya podía estar muerto! ¡Que no te acuerdo de mí! ¡Ya podía! ¡Es cierto! ¿Eh? ¡Ya podía estar muerto! Me dice. Digo, bueno, dije, mira, sí, tú ala, tira, y el otro día estaría muerto. Hermano, ¿tú te imaginas que el Señor también te diga, ¿qué? ¿No te acuerdas de mí? ¿Ya podía estar muerto? Bueno. Os voy a decir un otro secreto. Y es que no sé cómo decirlo, pero te voy a decir una cosa. ¿Cómo vamos a ser cristianos? ¿Somos cristianos? ¿De verdad nos podemos llamar cristianos sin amar a Cristo? Pues os digo una cosa, hay muchos que se llaman cristianos que no aman a Cristo. ¿Qué cosa, no? Y eso es lo que anhelamos aquí en la iglesia, que todos, ninguno de nosotros, yo creo que ninguno de nosotros somos de estos, pero quisiera que todos fuéramos cristianos que amamos a Cristo, no cristianos que no amamos a Cristo. El amor por Jesús es la característica principal de todo cristiano. Cristiano viene de Cristo. Él mismo dice en Juan 14:21, dice, el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Qué te parece? A veces buscamos la manifestación del Señor. ¿Y qué pasa que el Señor conmigo no se manifiesta? ¿Cómo es? Yo quisiera que, como tú, que vosotros os habla y se manifiesta, yo quisiera también. Pues ahí está. Ahí está, dice, el que me ama, yo le amaré y me manifestaré a él. Fíjate, os voy a contar el otro día estaba leyendo un libro, y ese libro trataba también de eso, ¿no? Del primer amor. Y era de un pastor americano. Y este hombre tenía una iglesia grande, ¿no? Como esta, pequeñita. A veces las iglesias pequeñitas son muy lindas, las conocemos todos, pero las iglesias son grandes, wow. Pero este hombre tenía una iglesia muy grande y tenía mucho trabajo que hacer en la iglesia, y tanto trabajo que tenía que hacer de la iglesia, que poco a poco se iba descuidando un poquito de lo que realmente tenemos que hacer, y es tener comunión con el Señor. Se iba descuidando un poquito de ese primer amor, él se iba descuidando sin darse cuenta, pero él estaba haciendo y estaba trabajando para el Señor. Él estaba trabajando, no es que el hombre no hiciera nada, estaba en la iglesia y predica, y aquí estaba por los hermanos, estaba por todo. Y un día le dice un pastor, le dice un hermano de la iglesia, dice, anoche recibí una palabra para usted. Claro, este hombre se dedicaba a tanto y dice, pues qué bien, qué contento que estoy, porque me va a decir, pues ahora tienes que ir a poner una iglesia al pueblo de al lado, tienes que ir a hacer esto, aquello, no sé qué. Y le dice el hermano, le dice, la palabra es esta, el Señor me dice que le extraña. ¿Qué te parece? Dice, el Señor me ha dicho que le extraña. Ya podemos hacer todo lo que quieras.
¿Eh?
Sí, sí, que le echa de menos. El Señor me ha dicho que le echa de menos. Es que la palabra era extraña, ¿no? Pero es que le echa de menos. El Señor me ha dicho que le echa de menos. Por mucho que estaba el hombre trabajando, resulta que el Señor le estaba diciendo, yo necesito que estés conmigo, necesito ver tu amor para mí. Este hombre se había olvidado de ese primer amor, porque estaba demasiado liado. ¿Sí? Y el Señor, por mediación de un hermano, le dice, Francis, se llamaba Francis este hombre, le dice, Francis, te extraño, ¿qué te parece? Bueno, estos testimonios es bueno para nuestra vida, para nosotros. A mí me toca, ¿por qué? Porque yo también me pasa lo mismo, ¿sabes? También tengo mucho trabajo, voy aquí, voy allá, y a veces llega la noche y digo, uy, Señor. Sí, que durante todo el día hablas con el Señor, y a lo mejor hay quien te ve hablando y dice, está loco, pero es igual. ¿Sí? A veces voy con el coche y voy hablando, a lo mejor voy hablando con el Señor, y dentro de mí, bueno, si ese, fíjate qué cosa, ¿no? Porque uno, digo, si ese me ve hablando, igual se piensa que estoy hablando por teléfono. Y no me diga que estoy loco, ¿sabes? Pero yo hablo con el Señor, ¿sí? Y a lo mejor llega la noche y resulta que ha pasado el día y no has hablado como hay que hablar. Porque podemos hablar como una amistad, que está bien, madre mía, ser amigo del Señor no es cualquier cosa, ¿eh? Pero nosotros no somos solo amigos del Señor, sino que somos su amada. Somos su amada. Yo tengo un amigo, Cristian, Estefan, por ejemplo, es mi amigo, ¿sí? Anel, Francisco, Dani, sí, son mis amigos, pero luego, los demás no, Luego, pero luego, hermanos, se van a su casa y yo me quedo con mi amada en mi casa, ¿verdad? Nosotros somos su amada, hermano. Y por eso el Señor, se queja. Porque Él quiere una relación más profunda con nosotros. No solo somos amigos, somos su amada. No podemos olvidar de Él. Decir, hoy ha pasado el día y solamente he hablado contigo. Es necesaria una relación más íntima. El Señor tiene una relación más íntima con su amada, con la Iglesia. No tiene solamente una relación de hola y vamos a tomar un café. ¿Sí? Hay una relación más íntima. Esa relación es la que tenemos que buscar. Y le dice en el versículo 5, le dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, porque si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar, si no te hubieras arrepentido. Quítalo a la iglesia. Claro, si no le amamos, ¿qué iglesia somos? ¿Sí? ¿Qué cristianos somos si no le amamos? Pues oye, el Señor pondrá a otros que sean de iglesia y a los hermanos a quitar, ¿para qué? ¿Qué vamos a hacer? Eso es lo que le está diciendo, ¿eh? Quítale tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Está bien. O sea, la iglesia no es que era mala. Las obras de los nicolaitas. El nicolaita era un grupo, de gentes, ¿no? Que su fundador fue precisamente Nicolás, ¿sí? Pues se llama nicolaita, que eran descafeinados con la fe. Vamos a decirlo así, ¿eh? Porque así todos nos entendemos. En la iglesia a veces nos pensamos que somos cristianos, pero podemos hacer casi cualquier cosa. ¿Sí? Hay cosas que, bueno, yo no he matado a nadie, pero le has quitado 10 euros a José Luis, porque hoy te venían bien para ti. Hombre, yo no quito nada, que me lo necesitaba y se lo vi que le caían de luchar del bolsillo y, pues, me lo he cogido. ¿Sí? No sé, es por decir algo pequeño, no quiero decir cosas grandes, ¿no? Y estas cositas, los nicolaitas, las tomaban como buenas. O sea, eran una clase de personas que se decían ser del Señor, Pero que y claro, al tomarse estas cosas como buenas, ¿qué pasa? Que la iglesia se llenaba. Porque si yo te digo, que no te puedes acostar con la vecina, o no te puedes acostar con el vecino, porque eso es pecado. Oye, pero yo lo veo normal, si lo he hecho toda la vida, y que no, yo no veo que haya hecho nada malo, ¿sabes? Ahora, los nicolaitas, ese se iba a la iglesia de los nicolaitas, porque lo permitían. Claro, esto lo permitían, todas estas cosas las permitían. Entonces, como era una fe descafeinada, una fe a su manera, barriendo para casa, pues se iban para allá. Y por eso les dice, tengo de vosotros, o sea, que vosotros sois una iglesia buena, una iglesia que me sigue, porque ustedes no aguantan lo que los nicolaitas hacen, sino que aquí en la iglesia, ustedes son una iglesia santa, ¿sí? Son una iglesia que sigue en el camino como tiene que seguir, pero esto está muy bien, pero necesito que aparte de que hagáis todo eso que está bien, necesito que me améis. Necesito que me améis. Eso es lo que el Señor se está quejando. Y claro, cuando perdemos ese primer amor, no está lejos el que lo que hablábamos antes, ¿sabes? No está lejos la apostasía, hermanos. No está lejos. La apostasía es alejarse de lo que hemos creído o alejarse en quien hemos creído. Eso significa apostasía. Y cuando tú, como antes decía, un día no oras, al otro tampoco, te vas alejando tanto de la cruz, que cuando te das cuenta ya estás ya fuera de la cruz, y como el mundo no ayuda, porque el mundo precisamente lo que quiere es que te alejes de la cruz, pues al final te alejas. Y caemos en la apostasía. Dice que en los últimos tiempos va a haber mucha apostasía, va a haber mucha gente que deje de creer. Pero es que yo lo entiendo, porque es que fíjate todo lo que el mundo da, todo lo que el mundo dice, y nada está mal. Nada está mal, cada vez ves cosas que tú ves enormidades, en cambio ves como que las tratan como a cosas normales. Y cosas que para mí, viendo desde el punto de vista cristiano, son enormidades, el mundo las acepta. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que los que nos vayamos apartando, al final va a ser muy difícil. Y va a venir la apostasía. Va a venir, ¿eh? Va a venir porque el Señor lo dice en su palabra. Dice en 1 Timoteo 4, versículo 1, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Yo voy a decir algo que yo siento en mi corazón. Eso ya no sé si va a ser así, si no va a ser así, pero es lo que yo siento en mi corazón y espero que sea palabra de Dios y no palabra de José Antonio. ¿Sí? Pero yo siento en mi corazón que los que de verdad están en el Señor, estos nunca van a apostatar. Es imposible que una persona que ama a Dios con toda su alma apostate. Es imposible. ¿Sí? Para mi forma de pensar. ¿Sí? Ya lo digo así para que nadie me pueda decir, ¿eso es bíblico o no es bíblico? Yo lo digo así. Para mí, una persona que de verdad está enamorada del Señor, es imposible que esta persona apostate y diga, yo no voy a estar. Ahora, los que en verdad no hayan tenido un encuentro con el Señor con toda su alma, ¿sí? Sino que se sientan solamente, bueno, estoy identificado, está bien, me siento a gusto, porque yo voy allí y no me siento mal, ¿eh? Quizá algunas cosas no las veo muy correctas, pero bueno, yo ahí voy yendo. Estos sí que están, tienen todos los números para que apostaten, para que nieguen la fe de Cristo. ¿Eh? Hay todos los números. Así que por eso es lo que decimos la Iglesia, sobre todo que no perdamos el amor con Cristo, sobre todo que cada día que tengamos comunión con Él, porque a base de comunión, a base de verlo, a base de ver a Javier, a base de ver a Javier, a base de mira que es difícil eso, pero a base de verlo voy a querer. No, es difícil, ¿eh? ¿Eh? A base de verlo lo voy a querer. ¿Sí? Así que hermanos, a base de tener comunión con el Señor, a base de estar con Él, el Señor, Él es quien pone el amor, no nosotros. Nos pensamos que somos nosotros, pero es Él. Él es quien pone el amor. Dice, en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores, lo que hablábamos antes, y doctrinas de demonios. Doctrinas de demonios no significa que venga un demonio a dar la doctrina, sino que son doctrinas que son precisamente para que nosotros no creamos en Cristo como tenemos que creer. Por eso, son doctrinas de personas que son doctrinas falsas. eso quiere decir la palabra. ¿Eh? Y dice que por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, o sea que no les duele el que decir lo que quieran, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Así que esto es la palabra que dice que va a haber apostasía en el tiempo. Así que cuando esto ocurra, y ya está ocurriendo, nosotros lo vemos que está ocurriendo, levantemos las orejas. Oye, vamos a ponernos las pilas. Es hora de que la iglesia se ponga las pilas. ¿Sí? Es hora de que se pongan las pilas. Por eso dice el versículo 7, ya para terminar, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Así que bueno, que Dios os bendiga.